En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y tenemos hoy un nuevo programa de historia, libros y banderas. Ya estamos cerrando este año 2025 y qué mejor que hacerlo con Roberto Ampuero, como le digo yo, ministro, embajador y amigo, un gran escritor de quien he tenido la posibilidad de leer muchas obras. Desde luego partí con Nuestros Años Verde Olivo, pero también he leído otros. Y hoy lo hemos invitado para conversar sobre este, Detrás del Muro, que tiene un subtítulo sugerente, Novela de mi Memoria Imprecisa, publicado por Sudamericana el 2014. Primero que todo, Roberto, muchas gracias por acompañarnos aquí en Historia Libre y Bandera nuevamente.
Muchas gracias por esta invitación, Alejandro. Un gusto estar en tu programa.
Roberto, lo primero que quiero preguntarte para partir es el estilo narrativo, porque esta obra se puede llamar de autoficción. Es una novela, claramente una novela, pero claramente una novela personal. Podría ser incluso una memoria, pero novela. Cuéntanos un poco esa definición o esa decisión de escribir así.
Mira, yo creo que eso tiene que ver con la forma en que uno ha vivido y la experiencia que tuvo en países como Cuba y en Alemania Oriental, pero también experiencias que he tenido en otros países donde he tenido la fortuna, en este caso, de vivir, ¿no? Como puede ser Estados Unidos o Suecia, por decir, o España. A veces, cuando uno está viviendo experiencias que pueden ser extremas, como en el caso de Alemania Oriental, como en el caso de Cuba, uno tiene la sensación que está dentro de una suerte de ficción, que pudiera ser como una parte de una película, una parte de una novela. Pero que no es ficción, es realidad. Y ese mensaje te queda allí. Y te queda además una convicción profunda. Y es, en realidad, la ficción no está tan separada, no hay deslindes claros entre la ficción y la realidad. Y por lo tanto, cuando tú empiezas a recontar aquello que viviste, y como la memoria siempre nunca es muy clara y precisa con la medida que van pasando los años, te das cuenta que fluyen sobre casi la misma, sobre el mismo río, por decirlo así, de Heráclito, la realidad y la ficción, sin que la ficción afecte la veracidad de lo que relates y sin que la realidad termine por volver algo, una tipo de narración, volverla en muy casuística, muy en términos de fechas y datos, ¿no? A mí me interesa mucho el sujeto, el individuo, la persona, el ser humano, que está inmerso en una etapa de la historia, que puede ser netamente personal, la otra historia en términos sociales, pero que tiene dudas, que se hace preguntas, que además no sabe hacia dónde va todo aquello y que tiene que tomar decisiones y adoptar posturas. Y en ese sentido se juntan mucho, diría yo, lo que es la realidad propiamente tal, como decían los alemanes al discutir sobre la historia en la época del romanticismo, wie die Geschichte wirklich war, como la historia realmente fue, como las cosas ocurrieron, y aquello que tiene que ver más con la ficción, que implica fundamentalmente reflexión sobre lo que estás haciendo, o lo que diría Martin Heidegger, que dice que hay que reflexionar sobre sí mismo, pero siempre en relación con la circunstancia, que se parece, por cierto, a Ortega y Gasset, ¿verdad? Yo soy yo y mi circunstancia.
Roberto, entiendo la explicación, pero aquí tú dices novela de mi memoria imprecisa. Tú dices que siempre la memoria es imprecisa. ¿Quieres decir algo especial aquí en esta novela con que la memoria sea imprecisa?
Sí, quiero decir que cuando tú echas una mirada hacia el pasado, hacia tu pasado, y lo quieres describir, y conversas con personas que también estuvieron cerca en ese mismo momento, y cuando te encuentras con ellos y hablas 20 años después o 30 años después sobre aquello, obviamente no coinciden exactamente las percepciones, los recuerdos y los sentimientos que tuvieron cada uno de ellos bajo las mismas circunstancias. Y en ese sentido uno puede decir que ¿quién es dueño de la verdad última? No, lo que pasa es que la memoria tiene esa flexibilidad. El dato es otra cosa, ¿no? Esto ocurrió el tal día, cayó el muro de Berlín. Pero ¿qué significó anímicamente para ti? ¿Qué causó, qué impresión causó en ti? ¿Qué esperanza despertó en ti? ¿Bajo qué circunstancias estabas tú entonces? Todo aquello incorpora un elemento, una dimensión nueva al relato y allí las cosas se vuelven más imprecisas. Por ejemplo, no es lo mismo para el caso mío, por ejemplo, haber vivido y haber reporteado sobre lo que fue la caída del muro de Berlín, porque yo había vivido allí, no es lo mismo para mí que había roto yo con el comunismo, viviendo en el comunismo, que para un joven comunista, que en ese momento se sentía plenamente identificado, cualquiera que haya sido, un camarada, viejo camarada comunista.
Que se le cayó el mundo.
Se le cayó el muro y el mundo sobre su cabeza. Entonces son formas y percepciones distintas del mismo fenómeno. Y creo que es importante subrayarlo eso cuando uno lo va contando. Esto es lo que yo viví. Y García Márquez, por cierto, habla de sus memorias, dice, ¿no? Es lo que uno recuerda. Su vida es lo que uno recuerda de la vida. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No es un relato, no son relatos basados exclusivamente en datos que están presentes, sino que una interpretación que, a diferencia, quizás de un historiador, no me voy a meter en ese terreno que tú lo manejas, el narrador puede decir, miren, así lo viví yo, así lo sentí, así lo percibí. Y tengo dudas, uno puede decir, agregar después, ¿verdad? Que es un recurso también que uno puede utilizar en literatura. Y tengo duda de que todo esto haya sido tal como yo lo estoy diciendo, pero así lo percibo y así lo siento. Y eso abre el corazón también del autor al lector y se puede entrar mejor en estas circunstancias que uno intenta describir.
La primera parte de tu libro, o el origen del libro, es tu etapa comunista. ¿Cómo llegaste a Alemania Oriental?
Bueno, yo estudié en un colegio alemán, toda mi educación la hice en un colegio alemán de Valparaíso, acá en Chile, desde el kindergarten hasta que terminé, ¿verdad?, la enseñanza media y fui a la universidad. Cuando uno terminaba el colegio alemán, y creo que todavía es así, uno hacía un examen que se llamaba Abitur, que era el que te capacitaba para ingresar a universidades alemanas occidentales. Y yo había aprobado ese examen y por lo tanto tenía derecho a ingresar a universidades alemanas occidentales por el solo hecho de haber cursado el colegio alemán y haber aprobado ese examen. Bueno, cuando se produce el 11 de septiembre y viene todo lo que pasa después, y yo en diciembre de ese año, el 73, me voy de Chile, me preguntan, ¿existe la posibilidad de que yo me vaya a Alemania comunista o a Alemania libre occidental? Y teniendo yo la posibilidad de ir a Occidente, yo digo, no, yo no quiero ir a Alemania Occidental, yo quiero ir a Alemania comunista, porque como soy joven comunista, quiero vivir en el comunismo. Y por esa decisión mía, teniendo la posibilidad de vivir en Occidente y la otra posibilidad de vivir en el comunismo, opté por eso. Y obviamente mi vida cambió en forma rápida y también profunda, porque me permitió, yo diría, comparar, contrastar lo que eran mis ideas de lo que era el socialismo, mis sueños de lo que era el socialismo y mis lecturas propagandísticas fundamentalmente que había yo hecho sobre el socialismo con la realidad y fundamentalmente con la percepción que tenía gente de mi edad, que era gente de 18 o 20 años, y su experiencia de vivir en el comunismo. Y eso fue para mí decisivo, el sentir lo que los amigos alemanes sentían. Y como yo hablaba alemán desde niño, para mí fue muy fácil compenetrarme con alemanes de mi edad para que me contaran cómo era esto de vivir en el socialismo. Y siempre recuerdo, en un momento de conversación con una amiga alemana que yo tenía, que me pregunta en un momento, dime una cosa, tú para llegar a Alemania, a esta Alemania comunista, pasaste por Occidente, yo veo que me contaste que pasaste por Holanda y después pasaste por Alemania Occidental y viniste para acá. Y yo le dije, claro. Y me dice, pero ¿por qué te viniste para acá? Y yo le digo, bueno, vine para acá porque soy comunista. Y se toma la cabeza así y dice, pero qué estúpido. Nosotros lo único que queremos es irnos de acá. Y ella era joven comunista. Te podrás imaginar que con ese tipo de reacción de gente que tú estimabas y que te estaba hablando con la verdad en la mano, tú decías, aquí algo está marchando muy mal. Y obviamente eso te abría la, la capacidad, el idioma además te permitía empezar a indagar y saber lo que efectivamente los alemanes orientales sentían. Y uno rápidamente se daba cuenta que la inmensa mayoría estaba en contra de todo aquello y sufría y no quería. ¿Quién quiere además vivir detrás de un muro? ¿Quién quiere vivir encerrado durante más de 30 años, ¿no? Detrás de muros que no se podían saltar? Eso la gente lo olvida hoy a veces cuando se va a la discusión política, ¿no?
Detrás del muro, efectivamente. Antes de preguntarte el origen del libro, te quiero preguntar por el choque cultural que significa ver un muro. Yo sostengo esto historiográficamente, que el comunismo pierde la Guerra Fría cuando construye el muro y en la Primavera de Praga. O sea, cuando obliga a las personas a vivir tras el muro y cuando obliga a las personas a seguir en el socialismo por la violencia. ¿Cómo fue el choque cultural, humano, de vivir tras un muro? Porque sí, una cosa es querer ir para allá, que supongo que tú creías que era un muro de protección antifascista antes.
Así es.
Y ya la vida detrás del muro.
Claro. Bueno, el lenguaje, el idioma, digamos, la lengua y la forma en que se utilizaba en Alemania Oriental era muy extraña. O sea, vamos a decir, es muy sintomático. El concepto el muro, en alemán die Mauer, no existía en términos políticos. No se podía referir al muro como el muro. Esto es kafkiano, ¿no? Esto es Kafka puro. Por lo tanto, ni en la radio, ni en la televisión, ni en los diarios, ni en las actividades públicas, ni en ningún lugar se podía mencionar, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en el trabajo, die Mauer, el muro. Porque ese era un concepto elaborado, según el régimen comunista de Alemania Oriental, por el fascismo que quería la venganza, invadir Alemania Oriental e imponer el capitalismo brutal. Y entonces el concepto que se debía utilizar, que también era patético, era un concepto que traducido es el siguiente: la valla de protección antifascista. Antifascistische Schutzwall. Entonces, eso era el concepto. Por lo tanto, si alguien se iba a referir al muro, tenía que utilizar ese concepto que además es larguísimo y que no tenía ningún sentido para nadie. Ahora, lo curioso, lo interesante, es que tú te puedes imaginar si tú escribías una novela o veías películas de aquella época, las films, no hay referencias al muro. No existe el muro. Se escribe sobre una Alemania Oriental encerrada en el muro, donde no se describe el muro, donde no se habla del muro. Y se hacían películas de ficción sobre Alemania Oriental, amurallada, sin que existiera el muro, no aparecía. Y esto, el poder de los símbolos. Entonces vivías en una realidad que era amurallada, pero que en términos literarios, en términos de información, de discusión política, no existía porque no se podía hacer referencia a él. Porque lo que se escuchaba de él, si vivías lo suficientemente cerca del muro, en Berlín o en otros lugares, eran de vez en cuando los estampidos de los fusiles o de las armas automáticas que tenía instalado, que disparaban contra las personas que intentaban escapar.
Roberto, ¿y por qué escribiste este libro? Porque puede ser varias cosas. Puede ser un intento de narrar tus memorias en forma ficcionada. Puede ser un ajuste de cuentas. Tú dices, esto es algo que yo debo hacer por un deber cívico. Puede ser porque es un gran tema para novelar. Puede ser una mezcla de todas las anteriores. ¿Qué te llevó a escribir este libro?
Fíjate que yo quiero hacer... A ver, el objetivo político nunca estuvo en primer lugar. Este es un libro que tiene un efecto político, desde luego, pero nunca estuvo la intencionalidad política, porque a lo mejor si hubiese tenido esa intencionalidad, escribo un ensayo breve, ya, se acaba, como lo hice en algún momento. No, yo sentí que tenía una experiencia de vida como latinoamericano, como chileno, como persona de como joven de esa época, tenía una experiencia de vida que narrar, que no era común, que no era que no todos conocían viniendo de fuera, viniendo del otro lado del muro, por circunstancias muy especiales. Una importantísima, bueno, alguien que viene de América Latina, muy lejos de lo que era la Guerra Fría, que tenía su marco muy claro ahí en el muro, en Berlín, en verdad. Pero también el otro elemento que me entregaba una condición especial era que yo hablaba perfectamente alemán y podía, por lo tanto, entender desde que entré entendía todo lo que pasaba y todas las expresiones y los disimulos que, de que se vale la lengua. Y tenía eso sí la sensación de que aquí había algo que narrar, porque de lo contrario era muy difícil contarlo. Y la forma más breve, fíjate, más breve, más precisa y más profunda de narrarlo era a través de detrás del muro, de esto que se fue dando, donde, como tú muy bien dices, está unido la ficción con la realidad con la ficción. Pero fundamentalmente algo que representa, George Lucas diría, a través de lo particular, de lo individual, representa lo general. Es decir, es capaz de representar y absorber y reflejar la realidad. Y eso es lo que pasó con ese libro, Detrás del Muro, que tenía muchos lectores y que representa una experiencia muy especial de vida y de una generación. Lo interesante para mí sería, por ejemplo, un día encontrar a alguien que siguió siendo comunista, incluso después de la caída del muro, y que escriba su dolor, su viudez por la desaparición del muro, ¿verdad? La otra cara de esto, y lo que sufre por haber perdido el muro. Un chileno, por ejemplo, bueno, no ha ocurrido. Yo siempre he esperado que surja alguien que diga, no, éramos muy felices detrás del muro, yo quisiera vivir de nuevo detrás de un muro. Bueno, a lo mejor ocurre en algún momento, porque sé que hay varios que son todavía, echan de menos el muro.
Nostálgicos
del muro. Pero bueno, lo mío es eso, y te lo digo, lo hice, y quizás, lo interesante es que, y quizás esta es la prueba más importante, yo a mis hijos les pude decir, mira, esto es mi experiencia. Esta es mi experiencia de vida viviendo en la Alemania comunista, que ya no existe. Y se los dije cuando fuimos a Berlín y ya el muro no quedaba nada. Y les dije, mira, por acá, ¿ves tú acá? Por aquí corría el muro. Y saltarlo o tratar de pasarlo, te mataban. Entonces poder decirle a mis hijos, mira, eso, lo que yo viví, está ahí. Y se los dije también con una película. La vida de los otros.
Qué gran película.
Gran película alemana, de alguien que no vivió en Alemania Oriental, porque no era alemán oriental, y es para mí la película que mejor refleja cómo se vivía y lo que era la atmósfera de Alemania Oriental.
Te voy a preguntar de eso a la vuelta de un pequeño alto. Estamos conversando con Roberto Ampuero, Detrás del Muro, un libro para los que están ya pensando en las lecturas de verano. Aquí tienen uno para pasarlo bien, para entretenerse, para aprender. Nos vemos de ver.
Hola, ¿cómo están? Los quiero invitar este domingo a escuchar La Hora Liberal. Vamos a estar junto a Ignacio Briones conversando con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad. Así que no se lo pierdan, nos vemos este domingo en La Hora Liberal.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestra conversación con Roberto Ampuero. Estamos conversando Detrás del Muro. Tu vida procuró ser una vida normal, entre comillas. Fuiste estudiante ya. ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste en materia universitaria?
Bueno, yo llegué a Alemania Oriental dos veces. La primera, muy brevemente, pasé por allá viniendo de Chile. Llegué a Berlín Oriental y de ahí a Leipzig, porque debía ir a estudiar a la Universidad de Karl Marx en Leipzig, en la ciudad de Leipzig. Y a los 6 meses, por razones de amor, de romanticismo, me fui con una cubana, con quien nos casamos, duró muy poco, pero nos casamos y fuimos a vivir a Cuba, y allí en Cuba viví 4 años y medio, y de ahí vuelvo a Alemania Oriental.
¿Esos son los años Verde Olivo?
Esos son los años Verde Olivo, y después vuelvo a Berlín Oriental, porque además ya no tenía pasaporte válido, pasaporte chileno no tenía, y solamente pude salir de Cuba a través de un salvoconducto que me entregó Alemania Oriental para ir exclusivamente a Alemania Oriental, y ahí quedaba yo encallado, porque seguir a Occidente sin pasaporte era imposible. Pero bueno, y esa es mi experiencia de 3 años en Alemania Oriental. Y en ese sentido, yo llegué allá para integrarme a una escuela muy interesante de formación, escuela superior, de formación en marxismo-leninismo. que era filosofía, historia y economía comunista. Y esta es una escuela que estaba, un edificio espectacular, un college, le llamaban el Monasterio Rojo, yeah. Aunque no se podía entrar allí, estaba en medio de los bosques, fuera de Berlín Oriental, entre bosques y junto a un lago, y donde entraban revolucionarios del mundo, y permanecíamos un año. Yo permanecí ahí un año estudiando muy seriamente marxismo-leninismo.
¿Subrayo? ¿Qué estudiabas ahí? Estudiaba, supongo, lo original, los textos de Marx y de Lenin.
En Marx, Engels y Lenin.
Ya.
Y eran cursos que, el curso que teníamos, por ejemplo, era, marxismo, era dialéctica, marxismo-leninismo, la concepción de la historia, economía política socialista. Era fundamentalmente aquello. Y lo que hay un ramo que también kafkiano que se llamaba comunismo científico, que era la forma de cómo se construye el comunismo, cómo se construye una sociedad pasando del capitalismo al comunismo. Y asistían allí cuadros, vamos a decir así, cuadros de distintos partidos y movimientos revolucionarios del mundo, seleccionados especialmente, que pasaban un año en un college precioso, realmente era precioso, como decía, rodeado de bosques, cerca de un tremendo regimiento soviético, que después yo me enteré, después de la Guerra Fría, cuando termina la Guerra Fría, que ahí había cohetes SS-20, sí, de los rusos, que eran los que debían destruir al Occidente, estábamos cerca de eso, y se estudiaba allí, junto con alemanes orientales, que eran donde se formaban también los cuadros alemanes orientales. Era un lugar dedicado exclusivamente al estudio, muy, muy, muy serio. Estuve un año allí, y después, cuando terminé eso, pasé a la Universidad Humboldt de Berlín, donde obtuve una beca para estudiar, para hacer un doctorado en literatura y como llamaban, latinoamericanistic, ¿no? Asuntos latinoamericanos. Pero cuando llegó el momento en que yo me di cuenta que podía salir ya de Alemania Oriental, porque esa es otra historia que está dentro de otro libro, hasta que conseguí un pasaporte para volver a Occidente, ahí dije yo, bueno, está muy interesante esto de llegar a ser doctor en Alemania Oriental, pero prefiero ir a Occidente, quiero irme a la libertad, vivir allá y comenzar desde abajo, porque en el Occidente había que comenzar de abajo, ¿no? Ahí yo estaba. Además, yo fui traductor en esa época por mi alemán. Entonces tenía un buen pasar. Y decidí que sería muy buen pasar y todo, pero quería vivir en libertad. Quería vivir en libertad. Y eso me significó, con eso que es muy breve, poder cruzar a Occidente y trabajar en una agencia de noticias, donde tenía una jornada de media hora, de mediodía, donde la mitad de ese mediodía tenía que cortar cables y meterlos en sobre, y la otra mitad del mediodía ese, de las dos horas, escribir una columna sobre asuntos internacionales, la relación de Alemania, ya estaba en Occidente, con Estados Unidos, las relaciones de Alemania con América Latina.
Y eso en los años 80 ya.
Así es.
Un mundo que estaba cambiando.
Así es. Estaba, pero también lo importante es que les gustó mucho a la agencia que tenía sede en Roma mis análisis sobre política internacional, y es cuando me dicen, mira, te ofrecemos un contrato completo, ya estaba en Occidente, para que te dediques a ser corresponsal de prensa permanente nuestro allá y dejes este trabajo de andar cortando cables. Y yo dije, ok, me parece fantástico. Y así fue como después, de pronto, años después, cae el muro y me toca ir a informar, a reportear sobre lo que yo había vivido, pero ya sin muro, había caído el muro y los alemanes orientales se habían independizado, se habían liberado sin violencia, sin destruir, ni siquiera quemar un vehículo, ni romper un cristal de vitrina, nada.
Eso fue impresionante, te lo pregunto de inmediato, aunque desordenemos un poco, sí, la cronología, pero ¿qué significó para ti cubrir la caída del muro? Esto es como imaginar que tú estuvieras vivo y pudieras cubrir también, por ejemplo, la caída del régimen cubano.
Claro, claro. Y quiero decir, a mí me tocó cubrir todo lo que fue la caída del muro, y yo ya había salido de Alemania Oriental muchos años antes, o sea, como 10 años, 9 años antes de que el muro cayera. Lo que para mí fue impresionante fue que yo había conocido Alemania Oriental sólidamente respaldada por la Unión Soviética, tropas soviéticas, había más de 2 millones, no sé cuántos millones de soldados soviéticos en Alemania Oriental y en Europa del Este, muchos millones más. Y me dejé Alemania Oriental en ese momento, y parecía que aquel régimen comunista y el resto de los países comunistas iban a seguir siendo comunistas, y que la única forma de que hubiese un cambio iba a ser a través de una guerra, que nadie quería tener una guerra en medio de Europa y además con armas nucleares. Por lo tanto, parecía que era imposible que cayera, aunque uno sí sabía que la gente estaba en contra. Y bueno, y ocurre lo que sorprendió a todo el mundo, ¿no? Incluso a la CIA se sintió sorprendida. Empiezan estos movimientos de rebeldía pacíficos en toda Europa y en Alemania en forma particular, que llevan al derrumbe y al desplome del mundo comunista. Entonces, para mí, yo recuerdo perfectamente el llamado. Yo estaba en casa, en Bonn, ahí la capital de Alemania Occidental era Bonn. Me llaman de Roma y me dicen: Roberto, tienes que tomar el próximo avión de Bonn a Berlín, porque allí el mundo está cambiando, me dijo alguien en Roma. Y yo dije, bueno, estoy viendo que hay cosas que están moviéndose mucho, en Praga se estaban moviendo cosas, en Polonia, en Varsovia había movimiento, y en Alemania también, en Alemania Oriental. Así que tomé el avión. Esa misma noche no pude salir, pero al día siguiente, a primera hora, salí. Y aterricé, y eso nunca me lo pude haber imaginado, ¿verdad? Aterrizo en Berlín Occidental, y ya el régimen estaba acabándose. Ya el régimen era un nombre. El comunismo ya era un concepto, una bandera que todavía se estaba ahí izada, pero ya la ciudadanía dominaba las calles. Y ya lo que y exigían, decían dos cosas. Lo que decían era: nosotros somos el pueblo, desde el fondo, no el Partido Comunista, nosotros somos el pueblo, y estaban en todas partes. Y decían libertad, libertad. Más adelante comenzaron a exigir unidad, unidad alemana.
Ya.
Así que yo obviamente nunca me imaginé que iba a tener la suerte, quiero decir también, y el privilegio de ir a ese país que yo había conocido amurallado, que parecía eterno en su solidez, que yo iba a ir allí a reportear cómo se venía abajo, cómo se acababa, y lo más impresionante, en forma pacífica, solamente a través de las manifestaciones de la gente. Como insisto, sin destruir nada, sin tirar una piedra, sin quemar un auto, sin ningún desmán, el régimen cayó, casi en un término de Gandhi, ¿no? Era un movimiento absolutamente pacífico, y me tocó reportear aquello. Así que fue una gran lección, y en esos momentos, debo decir, cuando yo estaba en Berlín Oriental, la gente marchaba por las calles, ya no existía el poder comunista, no había poder en ese estado. Ya no existía, no funcionaba nada, estaba en disolución el Estado. Nadie había metido sus manos, ni Estados Unidos, ni Alemania Occidental. Y tú veías eso, tú decías: mira lo que son las cosas, lo que parece eterno. Hay una frase, por cierto, de Carlos Marx, que habla que en los procesos revolucionarios aquello que parece sólido se gasifica, desaparece. Había desaparecido el Estado germano oriental, que se veía tan poderoso. Y yo tenía el privilegio de reportear y escribir a diario, sin parar. Yo miraba desde mi cuarto a la calle y veía marchar a la gente, y escribía 2-3 columnas al día, no podía parar, y salía y conversaba, preguntaba, me incorporaba a las marchas, y estaba escribiendo el fin de aquello que en lo que yo había creído siendo muy joven.
Y además,
y esto es lo más importante, o quizás es muy importante para mí en términos muy egoístas. Yo había renunciado a la juventud comunista muy temprano, muy joven, tenía 23 años, el 76, pero siempre me había quedado esa duda, porque te acusaban, ¿no? Esto es traidor, tal por cual, que es la cosa, ¿no? Y yo dije: la historia me dio la razón.
Ya.
Yo tenía 23 años, pero la historia, mira lo que estoy viendo, se vino abajo todo esto. Y yo me sentí muy orgulloso de mí mismo con 23 años, de haber tenido primero el coraje de decir: ¿saben qué más? Yo no sigo con esto.
¿Hasta qué llego?
Y lo otro, de haber sentido: esto no lo quiero, porque para mí eso era esencial, en Cuba y en Alemania Oriental. No lo quiero para Chile, no lo quiero para mi familia, no lo quiero para mis padres, para mis amigos, no lo quiero. Yo no quiero este tipo de sistema. Y ver que eso se caía me dio eso. Primero, admiración por lo pacífico del proceso. Y también en términos muy personales, esto de decir: y tenías 23 años y te diste cuenta que eso no servía. Y eso me ha marcado en la vida. Y me ha hecho decir cosas que quizás las digo antes que otras personas, pero apuesto por ellas y digo: esto es lo que siento, y lo digo. Ahora, creo que es importante.
Eso en verdad es impresionante, porque hay personas que pueden decir, oye, pero obvio, si ellos nacieron después de la caída del muro. Pero existía un concepto que a lo mejor es menos conocido, que se hablaba de dictadura comunista irreversible. O sea, era una trilogía.
Exactamente.
Y era porque históricamente no se conocía un régimen comunista que se haya revertido. Se conocía durante la Guerra Fría.
Así es. Y también esto está basado en lo que es la concepción de Carlos Marx de la historia. Porque Carlos Marx tenía una concepción ascendente y determinista de la historia. Y él tenía, ¿verdad?, la sociedad humana pasaba, por decir así, del hombre primitivo a la esclavitud, de la esclavitud al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, y del capitalismo al socialismo, y del socialismo al comunismo. Ese era el desarrollo de la historia ascendente. Por lo tanto, no había en la concepción de Marx un retroceso posible. Esa era la dirección de la humanidad. Y de pronto, ante tus ojos, y yo había estudiado marxismo-leninismo, ves que no, la historia tenía razón a Isaiah Berlin cuando decía, la historia no tiene un camino predeterminado, depende de cada uno de nosotros, de los seres humanos, lo que hagan en su momento. La historia puede avanzar, disminuir, reducir, avanzar o sufrir tremendos retrocesos. La historia no está escrita, y eso es lo que nos hace tan importante que estemos conscientes de lo que significa defender la libertad, y la libertad individual, y también la democracia, la propiedad y todo eso. Porque todo eso está permanentemente en el mundo, sin que nos demos cuenta, en algunos momentos nos damos cuenta con más claridad, en discusión, porque hay enemigos de la libertad, porque hay enemigos de la propiedad privada, y porque esa lucha sigue ahí presente. Entonces, depende de nosotros. Si la historia estuviese escrita, uno se podría buscar una hamaca y echarse de espalda y decir, no, esto está asegurado. No hay nada asegurado. Y otra cosa que aprendí, viviendo en Europa y viendo todo aquello, es que los países tampoco están asegurados como tal. Nosotros como latinoamericanos tendemos a olvidarlo, porque si miramos bien la historia de los últimos 200 años, casi todos los países que existían hace 200 años siguen existiendo, casi más o menos en la misma frontera. En Europa no. En Europa en los últimos 200 años han aparecido, desaparecido y reaparecido estados. Sí. Y los europeos sí saben que un estado puede desaparecer. Nosotros no tenemos esa idea.
Y
hay que cuidarlo.
Claro. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio de los Zares.
Claro, pero desapareció la Unión Soviética, desapareció Checoslovaquia,
Yugoslavia
desapareció.
Países que ya no existen.
No existe. Alemania Oriental desapareció. Eso es posible. Y eso te llama a ser responsable como defensor de la libertad, de la democracia y de tu país, en este caso de Chile. Hay que cuidarlo, porque no está garantizado para siempre, nada. Hay que estar alerta, y por eso que es importante informarse sobre la polis y el desarrollo de la polis y asumir posiciones. En fin, bueno, da para mucho como tú me estás sacando tanta
muy bien,
palabra.
Nos salimos un poco del libro, pero muy, muy bien dicho. Roberto Ampuero, Detrás del Muro, novela de mi memoria imprecisa, el libro que estamos comentando con este escritor, que también fue embajador en España, ministro de Relaciones Exteriores, y que ha tenido una importante vida cultural en el país, que nos tiene sorpresas para el próximo año, esperamos, en materia de libros. Volvemos de inmediato aquí en Historia Libros y Banderas.
Este domingo, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, junto a Pedro Pizarro, conversamos con el abogado Jorge Arredondo sobre la ley de 40 horas, ley Karen, y lo que viene en materia laboral para el 2026. No te lo pierdas este domingo, como siempre, a las 9 de la mañana, en Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas, en Radio Agricultura y Agricultura TV, Detrás del Muro, libro de Roberto Ampuero, es lo que estamos conversando. Roberto, nombraste hace un rato esta película que yo de partida recomiendo, La Vida de los Otros, muy bien narrada, muy bien actuada, muy dramática. ¿Y tú tuviste en lo personal o en conocidos experiencia de este estado que controlaba las vidas privadas de las personas detrás del muro?
Pero claro, o sea, yo creo que todo el mundo que vivió en Alemania Oriental y tenía cierto grado de madurez en términos de sus años, conoció y lo que es peor, sospechó en algún momento de que alguien estaba informando sobre él, y lo que llevaba muchas veces a distanciar a las personas por el solo hecho de la sospecha. Porque sí se sabía que en Alemania Oriental la policía política espiaba a las personas, y que espiaba a todo nivel. Y después, como quedó demostrado después de la caída del muro, había informes, y se le pedía y se le exigía informes a padres sobre hijos, a hijos sobre padres, a esposos sobre su esposa, e informes políticos. Eso fue terrible cuando cae el muro y los archivos que se logran salvar se empiezan a circular. Hubo muchos matrimonios que fueron destruidos, más familias que fueron destruidas porque habían estado bajo la presión, es una cosa terrible, de informar sobre los seres queridos. Y en el caso mío, yo lo narro también en cierta forma, lo narro en realidad detrás del muro, lo menciono, y lo menciono también en una novela que trata de Alemania Oriental que se llama Nunca Volveré a Berlín.
Que la conversamos acá.
Aquí, claro, sí. Y sobre Honecker que vive y termina los últimos años en Chile. Y a mí, sobre mí, informaba una persona muy cercana a mi persona. Y ahí uno te pasa lo siguiente. ¿Por qué? Porque yo tenía, como muchos de los que vivimos allá en Alemania Oriental, siendo no alemanes, ¿verdad?, siendo extranjeros, el derecho a solicitar las actas personales. Porque se estableció una institución que se encargaba de esa información.
Aparece en la película también al final.
Así es. Y entonces yo lo solicité. Yo fui, me acuerdo, estuvimos en Berlín, visitamos los museos, el antiguo Ministerio de la Seguridad del Estado, que era una suerte de museo ahora. Como en Alemania todo tan organizado, ponías tu nombre, tu dirección, donde yo vivía en Estados Unidos entonces, y pedí desde luego los archivos. Y entonces en ese momento estaba recién caído el muro. A mí me llegan, al cabo de un tiempo, me llegan los primeros, con una información muy clara. Me dice, esto es hasta este momento, vamos, qué sé yo, hasta el año, por decir algo, 4, de que usted vivió allá. Esta es la información que hay. Y estaba yo un día, vivíamos en Estados Unidos, estaba haciendo deporte, y mi señora me dice, mira lo que acaba de llegar, y me muestra un sobre. Era el sobre de la autoridad esta que entregaba los archivos. Y la tomo así, y sabía que ahí había muchas hojas, había hojas, digamos. Y le dije, yo no lo quiero leer ahora, léelo, échale tú una mirada. Y seguí trotando. Y después mi señora, cuando termino, me dice, tienes que leerlo para que sepas quién informó sobre ti. Y me fui a mi habitación, lo leí y encontré que una persona muy cercana a mí, con la que había tenido una relación romántica, había informado sobre mí. Yeah.
¿No lo habías sospechado nunca?
No quise porque eso destruye todo. Alguien me había dicho, no empieces a sospechar en Alemania Oriental, porque eso destruye todas las relaciones. Parte pensando lo mejor de las otras personas. Pero sí quiero decir algo, que hay una cuestión que uno enfrenta de sí o sí, y es la siguiente. Una vez que tú has leído, tienes la prueba de eso, que ese fue el primer paquete de información, ¿no? Tú tienes que tomar la decisión, y es la pregunta es la siguiente. ¿Vas a ir a visitar a esta persona y decirle que lo sabes? Y yo lo pensé. ¿Voy y hablo con esa persona y le digo, explícame? ¿O mejor la perdono, entiendo bajo las presiones que se vivió, y que esa persona al final lo que decía no era nada terrible, ni era una descripción de mi vida y lo que yo hacía, lo que me gustaba, y la pobre persona era víctima de esto? Pregunté dónde estaba esta persona, estaba viviendo no en Alemania sino que en París, y dije no tiene sentido, mejor lo olvido. Y después con otra persona, un buen amigo, con el cual me di cuenta que por la información, porque borran muchos nombres, te entregan las páginas muchos nombres para que tú no asocies con otros casos. Pero yo sabía por la perspectiva de donde te describía quién era. Y entonces dije, lo voy a ver. Y lo fui a ver. Y cuando fui en el camino, me acuerdo que tomé el tren, el S-Bahn, el tren urbano de Berlín, y en el tren urbano dije, no, lo voy a ir a ver. Y voy a ir a y abrazarlo y a seguir la vida adelante, y no lo voy a mencionar porque no me significó ningún daño profundo, y puedo entender e imaginar que él tuvo que hacerlo para llevar una vida dentro de ese estado que le había tocado vivir, informó como tenían que hacerlo, pero no me hizo daño, no había nada ahí que fuera grave, que hubiese tenido alguna repercusión que yo haya sentido así tremenda en contra mía. Y mantenemos hasta hoy la amistad. Y eso me ha hecho bien. Y saber perdonar es importantísimo. A veces suena como un poquito cliché, pero lo sí. Y me hizo bien. Y salvamos relaciones, ¿no? Es importante. Porque uno no se puede imaginar el comunismo y el Estado totalitario, lo que significa cuando el Estado, y por eso es tan terrible el Estado que es dueño de todo, te pone bajo presión y te exige, so pena de arruinarte la vida, y no solamente tu vida, sino que de tus hijos, de tu señora, que informes sobre determinada persona. Y entonces yo dije, ¿por qué yo los puedo juzgar? Si yo vi cuán difícil era aquello, no los voy a juzgar. Y yo nunca he juzgado, por ejemplo, por lo mismo, a personas que viviendo en el comunismo han sido más activas o menos activas en contra del régimen. Porque cada uno sabe hasta dónde puede ir, y uno desde fuera es muy fácil juzgarlo.
Ahora
viviendo en democracia como vivimos nosotros.
Sí, sí, eso a título personal, pero en términos de régimen político, tú me comentabas alguna vez que el régimen tiene como una de sus características el control de la verdad y el control de la historia, algo que se ve mucho, por ejemplo, en 1984 de Orwell.
Así es. Y eso está en juego con lo mismo que decíamos, la concepción de Marx de la historia, que está escrita. Y cuando un sistema y un Estado considera que la historia está escrita y el desarrollo, el que van cumpliendo como Estado, es el correcto, de verdad, desde la fase inferior de desarrollo humano, que se llamaba. Y ahí está, desde luego, al final, el capitalismo, el socialismo y el comunismo. El comunismo era la perfección. Cuando tú estás convencido de eso como Estado y lo enseñas así y no aceptas una opinión discrepante, el que se aleja de lo que es la línea oficial del partido, lo que está haciendo es no solamente violar lo que es el orden socialista, sino que al mismo tiempo retando, desafiando lo que es la concepción de Karl Marx, que es la concepción oficial de la historia y la visión de mundo. Y cuando tú cuestionas esa visión, que termina como coronación de la humanidad en el comunismo, está siendo un contrarrevolucionario, está siendo alguien enemigo del socialismo, de la justicia social, de las formas de comunidad, de trabajo, de la propiedad estatal. Eres un enemigo, eres un paria dentro de la sociedad, y por eso que te cae todo el peso de la ley. Solamente en una sociedad democrática, donde la historia está en discusión, donde las opiniones son múltiples, donde hay pluralismo, es que no existe esto del pensamiento incorrecto y que te voy a juzgar por lo tanto. Uno puede discrepar, uno puede ser minoría, pero no existe el pensamiento incorrecto, porque la visión de la historia y el pluralismo te permite esos espacios de libertad, y que hay que defender con tanto cariño y con tanta fuerza y con tanta determinación siempre en la sociedad democrática y libre.
¿Cómo fue tu relación con otros chilenos? Porque aquí aparecen algunos, aparece el escritor Carlos Cerda, sí, por ahí, y otros. ¿Qué me puedes decir de eso?
Yo, mira, tanto en Alemania Oriental como en Cuba, no me junté mucho con chilenos, porque uno de mis deseos era integrarme y conocer a la sociedad donde estaba, y porque tenía la visión muy clara, en Alemania era muy clara, porque por el idioma además, que los chilenos vivían, se tarda mucho uno en aprender alemán, es un idioma complicado en realidad, yo lo estudié desde el colegio, desde niño, así que, pero se tarda mucho alguien en dominar realmente el alemán, y vivían en guetos. En realidad los alemanes, los chilenos que vivían en Alemania Oriental, por lo general vivían en bloques de departamentos, todos, desde el primer piso hasta el último, todos, puros chilenos. El edificio completo chileno, el edificio 1, 2, 3, así vivían los chilenos. No vivían con vecinos alemanes orientales. Entonces, yo le tenía terror a eso, de vivir en un gueto. Porque además había un proceso, que yo lo notaba, de idealización de Chile y de lo que había sido el proceso de la Unidad Popular y toda esta cosa. Y además de no avance en su idioma, en la comprensión del alemán y de saber qué decían y qué no decían los diarios, porque no estaban en condiciones de saberlo, ni seguir los debates en la televisión, que no existían los debates. Entonces, yo a eso le escapé siempre. Pero tuve algunas amistades que fueron singulares y se basaban en la complicidad que nos daba la duda. Eso de que tú sabes, en un régimen donde no se puede dudar, yo sé que este amigo acá, Carlos Cerda, duda igual que yo.
Ya.
Y lo interesante de
Carlos. ¿Tiene una novela sobre Berlín?
Así es, Morir en Berlín.
Morir en Berlín.
Y, bueno, yo me acuerdo, él estaba escribiendo.
Que fue reeditada.
Así es, y además una gran novela. Pero además, nosotros conversábamos caminando por Berlín Oriental con Carlos Cerda, mucho. Y me hablaba de las ideas que él tenía de cosas que escribir. Y curiosamente, nosotros nos reuníamos porque íbamos juntos a una lavandería comunitaria a lavar ropa. ¿Ah? Ahí uno iba, no existía lavandería en todas las casas, ¿no? O sea, no había máquina lavadora de ropa. Entonces íbamos allá y mientras íbamos caminando, después esperábamos a que se lavara la ropa y se secara, conversábamos de política. Y Carlos para mí era muy importante porque yo ya no era comunista, pero él había sido un importantísimo dirigente comunista del Partido Comunista de Chile. Seguía siendo, él estaba casado con la hija del jefe de la policía de Berlín Oriental, que era una alemana de origen judío, preciosa mujer. Yo los conocía a los dos, o sea, yo a Carlos lo conocía ahí, en Chile lo conocía por la televisión, no lo había conocido nunca. Y entonces él dudaba, fíjate en la posición en que él estaba, dudaba y sabía. Bueno, cuando llega a Chile es donde él ya rompe. No rompió en Alemania Oriental, él no rompió en el comunismo.
De vuelta.
Pero él me aceptaba a mí y teníamos una buena relación porque a él le parecía increíble.
Que ya era bastante eso.
Que yo hubiese roto con el comunismo, en el comunismo. Él esperó, es que él tenía una historia de dirigente. Entonces en Chile fue cuando ya con ese libro, él como deja separar aguas con el comunismo, con el Partido Comunista.
Roberto, quiero hacerte una última consulta.
Sí.
De una conversación que tuviste con Heberto Padilla en Cuba.
Heberto.
Que además cuando vino a Chile, yo me acuerdo que almorzó conmigo en Almorzando en el 13 y después se fue a reunir contigo.
Se quedó en mi casa, en Viña del Mar entonces, claro.
Efectivamente.
Sí, claro.
Y te dijo, nunca podrás escapar chileno o algo por el estilo, nunca podrás escapar, Roberto. Yo creo que eso se aplica de alguna manera, entre comillas, a Cuba y a Alemania. Así ha sido tu vida.
Así es.
Tú escapaste, tú eres un hombre libre, has hecho la vida que has querido, pero por otro lado, siempre vuelve.
Sí. Bueno, sí, yo me siento muy afortunado y muy agradecido de la vida y de Dios que he tenido la posibilidad de vivir varias vidas y he salido, pudo haberme ido muy mal en todo aquello y romper con una organización comunista en un país comunista podía traer algún graves problemas. Otra gente tenía mucho miedo de romper por las consecuencias. Así que yo me siento muy afortunado y agradecido de eso. Pero ¿qué pasa? Mira, yo creo que cuando tú vives en una dictadura totalitaria, las personas se olvidan. Una dictadura totalitaria es una dictadura que controla todos los aspectos de la vida humana. Pero cuando digo todos, son todos. Desde dónde vas a nacer, qué vas a estudiar, cuál va a ser tu trabajo, cuándo puedes viajar, cuándo no puedes viajar. Todo está regulado. Solo está... Es que no hay nada que no esté regulado. Nada. Entonces... Yo creo que allí lo esencial es que esa experiencia de haber vivido un régimen totalitario, los dos más criminales y peores del mundo han sido el régimen comunista y el régimen nacional socialista.
Ah.
Que por cierto, uno era comunista internacional, digamos socialismo internacional, y otro era nacional socialista, era socialismo nacionalista y el otro era internacionalista. Pues esa es la diferencia entre comunistas y nazis. Entonces cuando uno ha vivido en sociedades dirigidas, ya sea por comunistas o por nazis, o sea, sociedades totalitarias, nunca puede escapar de los recuerdos de aquella vida. Aunque no te haya pasado nada grave, nada traumático, porque son lecciones que te deja y porque te hace entender en profundidad lo que es la condición humana, te hace entender enormemente lo que son las debilidades humanas, lo que es el miedo que te pueden infiltrar, lo que es la desconfianza, valoras la amistad, la confianza, a prueba de todo, que puedas desarrollar, te enseña sobre el ser humano. Y eso, de eso nunca más te vas a librar, nunca lo vas a poder olvidar, porque estuviste sometido a presiones que ningún otro tipo de sociedad es capaz de someter, ¿verdad? Que te puede hacer pasar. Y eso es lo que te acompaña siempre. Y por eso que cada vez que escuchas y lees lo que está sufriendo el pueblo cubano, o lo que están sufriendo, o que sufrieron los alemanes, o lo que están sufriendo los venezolanos, ¿verdad? Eso se despierta, y tú, porque tú te imaginas y sabes el marco, y entiendes el marco general de ese dolor, porque el totalitarismo, sea comunista o nacionalsocialista, son experiencias únicas, terrible que acabaron con muchas vidas, físicamente, pero también y emocionalmente, para siempre. Y eso no lo puedes dejar atrás. Y siempre está presente. Y por eso mi solidaridad es permanente con los cubanos. Por eso yo siento también a Cuba como mi otra patria.
Vamos a recomendar ese libro para que lo lean. Mi recomendación de libro va a ser esa, Nuestro Año Verde Olivo. Pero quería preguntarte a ti, Roberto, ¿qué recomendación de libro me das a mí, a nuestros auditores?
Yo lo que recomendaría, sobre todo en esta época y en lo que está pasando en el mundo, un libro fabuloso que estoy volviendo a leer, pero que me queda más, me deslumbra más, de alguien que admiro mucho, Henry Kissinger.
¿Ah?
Henry Kissinger, que se llama Orden Mundial.
Perfecto.
Orden Mundial. World Clásico. Order. Sí, ese libro, porque eso, en una historia, él fue un gran ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Pero también un gran pensador, pero algo que no es muy usual en Estados Unidos. Es un historiador, es un hombre que está lleno e imbuido de historia. Creo que viene por su lado de origen judío y europeo, que la historia la tiene presente. Entonces, ver el desarrollo de lo que ha sido el orden mundial, los órdenes mundiales por lo que hemos pasado, y lo que significa transitar de uno a otro. Y él comienza con el orden establecido en Westfalia, ¿verdad? Después de la guerra de los 30 años. Entonces creo que es importantísimo leer ese libro para entender lo de hoy.
¿Qué he anotado?
¿Es
Roberto,
serio?
Qué alegría haberte tenido aquí en Historia, Libro y Banderas nuevamente. Esperamos vernos el próximo año con la criatura que está naciendo. Detrás del muro, novela de mi memoria imperfecta. Muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado.
Muchas gracias por la invitación, Alejandro.
Ustedes no se vayan, viene mi recomendación de libros como cada semana aquí en Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos recomendar esta obra clásica de Roberto Ampuero, Nuestros Años Verde Olivo, que narra la experiencia, la vida, los dolores que experimentó este joven comunista que se fue a vivir a la Cuba revolucionaria en los años 70 y se desencantó con la revolución, habiendo estado entusiasmado desde un comienzo y que pronto va dejando atrás esa experiencia precisamente por vivir en una isla, en un régimen totalitario, en el régimen cubano de Fidel Castro. La obra es una novela, pero no cabe duda que se inscribe dentro de la autoficción. Es una obra que está escrita como novela, pero que trasunta en todas partes la vida del propio joven Roberto Ampuero, futuro escritor. De esta manera puede ser analizado también como una especie de memorias. Nuestros Años Verde Olivo, un libro para leer este verano o cuando estimen conveniente. Que estén muy bien. Nos vemos en Historia, Libros y Banderas cada semana aquí en Agricultura TV y Radio Agricultura. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.